Bueno, después de un tiempo bastante largo, volvemos aquí a Videoclub Podcast con la cuarta temporada, nueva imagen, nuevos integrantes aquí. Bueno, hoy falló una por razones personales, pero está aquí con nosotros Ani, que se ha integrado al equipo del podcast y bueno, va a estar participando en los próximos episodios. Primero, antes de comenzar a hablar con ella, saludamos a uno de los que originalmente siempre estuvo, Hipster. ¿Cómo estás
El
desde
OG.
Brasil?
¿Qué tal? Aquí todo bien, todo tranqui. Aquí está templado, a diferencia de lo que me cuentan de Bolivia. Y todo bien, feliz de ya volver al podcast de nuevo. Ya pasó bastante tiempo.
Sí, la verdad que bastante tiempo sin un episodio, nos tomamos unas buenas vacaciones del podcast.
Por culpa.
Sí, no vamos a hablar de eso. Pero bueno, ahora sí, Ani, ¿cómo estás? En Bolivia, no estamos hechos los internacionales con vos acá. ¿Cómo estás? Contanos un poco algo de nosotros, aunque vamos a tener más tiempo después de eso.
Hola chicos, la verdad que todo bien, muy feliz de poder estar aquí, poder ser parte del podcast. Me siento honrada de poder estar aquí con ustedes y bueno, con todos los que nos están escuchando también. Aquí hace mucho frío a diferencia de Brasil, donde
Así es.
quisiéramos estar, pero la
Está.
verdad que ya hacía falta, ¿no? Ya hacía falta un clima así.
Sí, un poquito para variar del calor constante que tenemos aquí en Santa Cruz. Bueno, tenemos como siempre los cinco temas. Vamos a esta temporada a tratar de ser un poco más variados en los que hablamos. Siempre lo intentábamos en el anterior podcast, pero esta vez creo que, al menos en este episodio, lo estamos comenzando bien. Bueno. El primer tema tenemos. Recién salió una lista, no sé si ustedes la llegaron a ver, pero yo me la encontré el otro día en Twitter, creo. De las cinco películas que perdieron más dinero en lo que fue el 2022, ¿no? O sea, después de agregar los gastos de marketing, los gastos de producción y las ganancias que han tenido hasta que se hace esa medición en streaming. Y bueno, vamos a hablar de cada una y de. ¿Por qué creemos que tuvo, digamos, ese resultado, tanto en taquilla? Algunos con la crítica también tuvieron malos resultados, ¿no? Y puede haber influido. Como por ejemplo, la número 5, que es la con la que vamos a comenzar, obviamente. Babylon. Una película de un director bastante aclamado, ¿no? Al menos hasta esta película. Damien Chazelle, que bueno, ya muchos conocemos Whiplash, muchos hemos visto La La Land, muchos hemos visto First Man. Y este era su primer, bueno, su cuarto proyecto, donde, digamos, comenzó a mostrar un poco del lado no tan bonito de Hollywood, ¿no? Porque Damien Chazelle siempre se caracterizó por romantizar tal vez un poco el arte de hacer películas, digamos, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco en los números, pero primero quiero escuchar por qué creen ustedes que esta película tuvo un mal desempeño. Pues comencemos con Annie, que creo que es la persona que lo ha visto de nosotros tres aquí, aparte de mí.
Sí, creo justamente que, y he leído de hecho en varios lugares, que es justamente por lo que mencionás, que no muestra lo que estamos acostumbrados a ver, un Hollywood muy romantizado, muy de la ciudad de las estrellas, de una industria donde los sueños se hacen realidad y cosas así, siendo que sabemos que no es así, ¿no? Que en muchos casos hay muchas cosas que no se llegan a saber, que se tapan, como lo muestra justamente la película. Yo la vi y personalmente me encantó bastante. Debo decir que es uno de mis directores favoritos. La La Land la he visto unas 500 veces y Babylon me parece una película excelente, pero entiendo que tuvo una mala crítica, pues, ¿no? Y es la misma gente de Hollywood muchas veces la que hace esa mala crítica. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que no tuvo las ganancias que se esperaban, pues, ¿no?
Claro, vos
Yo tengo
hipster.
una relación medio rara con Damien Chazelle porque tiene su debut fue Whiplash, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Después hizo La La Land, que no soy muy fan de La La Land. Y. Ok, no vamos a entrar en eso ahora.
Mejor.
Pero después no he visto lo que sigue. No la
First
vi
Man.
First Man y no la vi Babylon. La verdad que no vi Babylon precisamente porque creo que fue bastante divisiva, incluso de personas que les ha gustado la película. He escuchado críticas. Creo que a vos te gustó, pero aún así me dijiste que tipo la última media
La última
hora
media hora
está
es
súper de más.
what así.
No sé, la verdad que creo que en su momento había más cosas que ver en el cine que más me interesaban, así que nunca me di el tiempo de llegar a ver Babylon, la verdad.
De
Así
hecho,
que.
cuando hablamos de números, digamos, Babylon tuvo un presupuesto, perdón, de 80 millones de dólares, perdió
Wow.
87,4 millones de dólares, o sea, es de Paramount, del estudio. Algunas razones por las que se dice que tuvo ese resultado es porque tuvo malas críticas por parte de la crítica especializada, valga la redundancia, que tal vez no le gustó la representación de Hollywood. O sea, no estamos acostumbrados a ver ese lado, porque sabemos que había cierta degeneración en esa época, pero nunca se la ha mostrado. Siempre se mostró como la época dorada de Hollywood, del cine mudo, de la transición a los talkies, digamos, que le decían. Y claro, esa representación tan grotesca, digamos, de estrellas de Hollywood no es compatible, creo, con lo que la crítica le gusta ver sobre películas de este tipo. Sí, y lo que mencionaba Hipster, de que es poco atractiva para el público general. O sea, una persona que va al cine casualmente no mira ese póster, y si sabe que dura más de 3 horas, tal vez no quiere entrar, digamos. Creo que no duraba más de 3 horas, creo que duraba casi 3 horas.
Casi 3 horas,
Sí,
sí.
era casi 3 horas, correcto. Y sobre todo, que se estrenó días antes de un pequeño proyecto independiente, creo que se llamaba Avatar: The Way of Water. Entonces, como que creo que iba a tener un gran problema ahí.
Sí.
Y obviamente debe haber afectado. Para mí es la principal razón, creo que es que estuvo Avatar muy cerca ahí. Porque tal vez si le dabas un poco de boca a boca, tal vez podría haber hecho algo, pero era una película difícil para el público en general. Bueno, esa es el número 5. El número 4. Esta película, si no hubiéramos hecho esta lista, creo que ninguno de los tres hubiera escuchado sobre esta película.
Bueno, sí,
Los.
creo que nadie
Sí.
tiene algo que decir
Sí,
sobre esta película.
aquí, hermano, el título de esta película es Devotion. En español es Historia de Honor. Si no me equivoco, es sobre el primer afroamericano que fue entrenado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en la Guerra Fría o en la Segunda Guerra Mundial. Creo que es en la Segunda Guerra Mundial.
¿Esto estuvo en cine?
Esto estuvo en cine. Me imagino que en Estados Unidos. Aquí
Una
no.
semana debió estar en cine.
No sé, hermano. Porque
3 días.
sí, esto es Sony. Y Andes nunca publicitó esto, nunca dijo nada, así que creo que solo estuvo en Estados Unidos, no la llegaron a traer. El tema es que tenía un presupuesto de 90 millones de dólares y perdió 89,2 millones de dólares, o sea, prácticamente perdió todo su presupuesto. Las razones que se dan para que esto haya perdido tanta plata es que es una película de aviadores, justamente en el año donde tuvimos probablemente la mejor película de aviadores de la historia. Y la más exitosa, y que cualquier cosa que se compare con esa película iba a salir mal parada, ¿no?
No sé, en
Hablando
todo caso
de.
uno pensaría que, oh, la película de avioncitos tuvo éxito, tal vez la gente quiere ver más avioncitos en el cine, así que.
Probablemente ese fue el razonamiento, pero ya ves que no fue así. Fuera de eso, fue sorprendente porque tuvo bastante buena recepción en el Festival de Toronto. La crítica y la audiencia la amó esta película en el Festival de Toronto. Pero se estrenó días antes de otro proyecto bastante desconocido que performó muy bien, que fue Black Panther: Wakanda Forever. Entonces, prácticamente las dos películas que hemos visto tuvieron una competencia muy dura en lo que fue la taquilla, justamente en las semanas de su lanzamiento. Eso.
Siempre es un factor bastante grande, ¿no? Tipo, la gente va al cine y cuando la semana de estreno, en especial cuando te dan la opción entre una y otra, muchas veces la que pierde termina perdiendo bastante a lo largo de su tiempo en taquilla.
Tiene que tener un factor tipo que hemos hablado, tipo boca a boca, digamos, que impulse o un muy buen marketing para que resaltes contra un megaproyecto de un Disney, de un Warner, o sea, de estudios ya con propiedades más establecidas, pues, ¿no? Bueno, hablando de propiedades más establecidas, que en este caso no funcionaron tan bien, la tercera película con más pérdidas el año pasado fue Lightyear. Esta película derivada del universo de Toy Story. Básicamente nos dijeron que esta era la película de la que Andy se enamora y quiere el muñeco de Buzz Lightyear. Básicamente esa es la idea. Una película de Disney y Pixar que tenía un presupuesto de 200 millones de dólares y perdió 106. O sea, para comenzar, el presupuesto era demasiado elevado. ¿Vos qué pensaste de esta película, Ani? Jessy, la llegaste a ver.
No la miré.
Bueno, pero ¿te interesaba en algún punto una historia de Lightyear en el cine?
La verdad que no. Siento que los que estamos asociados a ese mundo de Toy Story, como que ya estamos más grandecitos. Y no sé si realmente hubo ese interés. O, bueno, evidentemente no hubo, pues no, si fue un fracaso en la taquilla. Entonces, creo que uno de esos factores puede ser, ¿no? De que ya es un público ya muy grande, tal vez, no sé. Pero a mí lo que más me llamó la atención de esa película fue toda la polémica que hubo por una escena en específico, que al final no termina durando ni 30 segundos, creo, y todo el mundo hablaba de eso.
Es un pico minúsculo entre dos mujeres y todo así como, no, voy a llevar a mi hijo, a que literal si parpadeas te lo perdés.
O sea, habían cines, creo que en México, ¿no? Que ponían así como, atención, esta película contiene esta escena, para que tomen sus precauciones, ¿no?
Tomen sus precauciones, hermano, qué tremendo. Bueno, comenzando por las razones, demasiado presupuesto, o sea, 200 millones de dólares exagerado para una película. A pesar de que personalmente, a ver, a mí la primera media hora de Lightyear me parece decente, bastante decente. A partir de ahí, como que yo sentí que desperdiciaron un concepto de ciencia ficción que podría haber sido muy interesante y la película te va perdiendo después de eso. Después hay un giro de ciertos personajes, digamos, que te hace. A mí me hizo decir, puta, si lo hubieran explotado mejor, hubiera sido una muy buena película, pero no lo hicieron y por eso.
Yo
Pero
sigo pensando que simplemente sobreestimaron el interés en una película de
también.
este personaje. O sea, quisieron venderlo como un gran evento cuando no daba para tanto. O sea, yo sigo diciendo que la movida que debió hacer Pixar fue estrenar Turning Red en cine, que esa sí, yo creo que sí le hubiera ido bien. Y poner a Lightyear en Disney Plus directamente.
Es que justamente ese es uno de los motivos por los que se especula que fue tan mal recibida en la taquilla. Porque Pixar, todos criticamos esta movida porque nunca tuvo sentido mandar, creo que fue Soul, bueno, Soul es más entendible porque era todavía pandemia. Soul, Turning Red, creo que fue
Y
Luca la
Lucas, creo,
primera, ¿no?
igual.
Luca la primera.
No, primero Soul, después Luca y después Turning Red.
Bueno, ya, ok,
Creo
son
que
las
fue
tres
así.
que fueron directo a Disney Plus. La gente, o sea, los padres sobre todo, porque obviamente los padres son los que llevan a los niños al cine, como que se sintieron demasiado cómodos viendo películas animadas en su casa. O sea, no tenías que salir, ir al cine, gastar en pipocas, en soda para el niño y llevar a tal vez a algunos amiguitos del niño. O sea, podés simplemente poner la película en tu casa. Entonces, obviamente, salís con el, según vos, el proyecto más grande, mucho más grande que los anteriores que sacaste en Disney Plus. Y obviamente la gente, o sea, puedo esperar a que venga a Disney Plus.
Sí, o sea, yo estaba esperando eso.
Y mira,
porque dije, no vale la pena verla en el cine.
Claro.
No sé.
Es que no, la gente ya tenía esa idea en la cabeza. Entonces, ¿para qué vas a ir al cine si sabes que en algún punto va a llegar a Disney Plus?
Claro.
Entonces, ese fue, creo yo, es el principal motivo de por qué falló Lightyear en taquilla. Pasando al número 2, y esta película, no sé si a ustedes les pasó, pero yo desde que vi el tráiler dije, esta película le va a ir pésimo, no le va a ir mal, que era Amsterdam, de David O. Russell. A ver,
sí.
80 millones de presupuesto, perdió 108, perdió más que su presupuesto. Alguien todavía, me imagino que tiene todavía sus fans, pero después de tantas polémicas que ha tenido David O. Russell, no sé por qué los estudios siguen respaldándolo, porque es, creo que es la principal razón de por qué la gente no apoya sus películas. Ya ni siquiera la crítica, digamos, porque la verdad que creo que destruyeron esta película.
Sí.
Entonces, además, la fui a ver al cine. Fue meh, es lo mejor que puedo decir. Pues, acabó la película y estuve sentado así como... es una película. Es lo mejor que puedo decir, digamos, ¿no? ¿Alguno de ustedes la vio?
Yo solo quiero decir que miré como máximo 10 minutos y la cambié. Dije, yo, ¿para qué compré mi tiempo viendo esto?
Yo vi el video ese que se hizo viral en Twitter de, creo que a Taylor Swift la empujan a un taxi o algo así.
Malísima esa escena.
Y bueno, eso como que no te hace dar ganas de ver la película, así que...
Parece, así que no sé, parece la escena de una película que vos quisiste armar en tu casa y tuvo un programa trucho de efectos especiales, o sea, ¿qué pasó ahí?
Sí, no, esos pies saliendo debajo del auto parecía un muñeco así de prop.
Mejor efecto tiene el Chavo del 8 que eso.
Pero... bueno, básicamente David O. Russell, la trama de la película que simplemente era confusa, para decir algo, y sí, las malas críticas, o sea, no tuvo un buen boca a boca esta película, no, a cualquiera que le preguntaba si la había visto, a mí me preguntaron, ¿qué tal es Amsterdam? Y yo así como que, no, nada, digamos, ¿no? Pero bueno, es la número 2 en cuanto a pérdida.
Además, esto medio que le da la razón a Quentin Tarantino cuando dice que ya no existen las estrellas de cine, porque tipo, imagínate una película con un cast así de impresionante, y ya no hay gente que va a decir, oh, vamos a ver la nueva película donde sale Christian Bale, donde sale Margot Robbie, no sé. O sea, ya los nombres casi que no tienen ese enganche.
Vos lo dijiste casi, porque hay dos o tres actores que todavía te llevan al cine. O sea, Tom Cruise es uno.
Sí.
La Roca es otro. Y bueno, Will Smith podía ser uno. Va a depender de cómo la gente lo tome de vuelta, porque ya se confirmó Bad Boy 5, digamos, ¿no? Entonces, o 4, perdón. Entonces vamos a ver. Hablando de Bad Boys 4, ¿se dieron cuenta de que la 3 es Bad Boys for Life?
No.
ahora no sé cómo van a hacer con la 4, pero bueno. Desvaría un momento. Y bueno, la película con más pérdida del año pasado. Es una película que, mira, creo que Disney le tenía tan poco cariño a este proyecto que fue así de, ya sabes qué, lancémosla en el cine y ya, que sea lo que Dios quiera. Strange World, un mundo extraño. Nadie supo qué pasaba con esta película. Estuvo, creo, 2 semanas en la cartelera aquí. Costó 180 millones de dólares, 20 menos, perdón, que Lightyear. y perdió 107.
Es que directamente la gente ni siquiera sabía que la habían lanzado al cine. O sea, vi que en Twitter publicaron así, Strange World pierde no sé cuánto en taquilla, y los comentarios eran, ¿acaso ya había estrenado?
No, y además...
O sea, a ese nivel fue el marketing. Ajá, exacto, el marketing fue nulo.
O sea, aquí estoy diciendo, ninguno de los tres la vio, me imagino.
La vi cuando llegó a Disney Plus.
¿Y qué tal?
Es decente. No, si lo hubiera visto en cine, probablemente no hubiera hablado de ella.
¿Te hubieras emputado si lo hubieras visto en el cine? O sea, es ese tipo de películas que hubieras dicho, puta, esto fácil era un stream.
No creo, o sea, está bien hecha visualmente. La verdad que tiene visuales bastante bonitas.
La animación es bien.
Así que hubiera sido interesante verla en el cine, pero tal vez, o sea, no lo hubiera dicho a nadie, tenés que mirarla. Simplemente la vi, la hubiera visto y ya.
O sea, y creo que llegó un mes después, ¿no? O sea, para que una película llegue un mes después de su estreno a una plataforma de streaming es porque realmente no le fue bien.
¿Pero llegó al cine acá en Bolivia?
Sí, estuvo. Por eso te digo, estuvo 2 semanas. No estuvo más.
Yo no me enteré.
Para que veas. O sea,
creo que nadie se enteró.
Literal, creo que era. Y encima creo que era una semana donde... o sea, un mes donde no había estrenos. Así, no, creo que fue en noviembre. O sea, el mes previo a Avatar, digamos, ¿no? Donde no hubo casi nada. Entonces, realmente... estuvo 2 semanas y se fue a streaming. Bueno, eso, poco interés del estudio para promocionarla. Hubo una polémica así con el protagonista, porque creo que el protagonista es un adolescente abiertamente gay, ¿no? Entonces es como que sí hay la... ¿cómo se dice? El público conservador americano creo que no mostró apoyo por esta película por ese motivo. Ni siquiera en streaming.
Probablemente.
Entonces... esa es la película que tuvo más pérdidas en el año pasado. Y bueno, ese es el top 5 básicamente. ¿Ustedes qué piensan? Díganos, ¿vieron cualquiera de las 5? ¿Qué pensaron de ellas? ¿Piensan que es injusto? Díganos en los comentarios. Y bueno, nosotros vamos directamente al segundo tema.